Fíjate cómo ha cambiado el panorama mundial en nada, en muy pocos meses, si me apuras, en semanas. Enero de 2020. Un nuevo mundo comienza a fraguarse. Por un lado, Estados Unidos ve una oportunidad de apoyo en Reino Unido, un país ya fuera de la Unión Europea, el Brexit. El objetivo de Donald Trump sigue siendo el de hacer frente a una China que le empieza a superar en ámbitos tan importantes como los tecnológicos o los económicos, y viceversa, los chinos lo saben. Rusia enfoca su mirada hacia el Mediterráneo, ya ha conseguido Siria, prosigue. Fíjate el papel de Turquía, es todo un nuevo escenario. Y ojo, que Rusia mira al Ártico. Bueno, pasados tres meses después solo, el coronavirus lo ha cambiado todo. El panorama se modifica hora a hora. Se prevén tiempos difíciles para las grandes potencias mundiales y sus estrategias se han modificado para convertirse en el menos afectado por la pandemia. Claro, están las parroquias internas, ¿eh? Imagínate cada ciudadano de cada país. China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea. La crisis de la COVID-19 está poniendo en discusión las relaciones entre grandes potencias y países emergentes. Ojo, lo que puede generar la pandemia en África, en América Latina. Hoy, en nuestro tema del día, ¿qué mundo saldrá tras el coronavirus? Todos los expertos coinciden en que el mundo está cambiando, que son muchos los países para intentar ganar presencia e importancia a nivel global. China, por ejemplo, fíjate dónde empezó todo. Aparentemente ha salido de la crisis sanitaria. Ahora trata de moldear un relato de éxito, de su gestión y de actuar en beneficio de cualquier país que lo necesite. Sin embargo, casi 500.000 de empresas han cerrado. Algunos analistas dicen que se perderán 30 millones de empleos este año. Y es que, claro, cuando uno oye ahora lo de los 13.000 muertos, pues suena a broma. Corresponsal en China, Pablo Diez.
El régimen chino se había propuesto acabar con la pobreza este año, pero Li Keqiang ha reconocido que el impacto de la epidemia ha puesto a muchas familias en aprietos. Aunque los ingresos medios anuales per cápita son de 30.000 yuanes, 3.800 euros, ha reconocido que hay 600 millones de personas que apenas ganan al mes 1.000 yuanes, 126 euros. Ellos serán los más afectados por el daño económico de la epidemia. Con el papel internacional de China muy dañado por la catástrofe del coronavirus, Li Keqiang ha insistido en la apertura económica para atraer inversión y ha prometido seguir aumentando las importaciones. Con la producción ya recuperada en las fábricas y la vida volviendo a la normalidad, empresarios y expertos confían en que la recuperación económica sea más rápida de lo esperado si no hay rebrotes graves del coronavirus.
Entre las apuestas, Pablo, China parte como favorita, como la potencia que podría salir beneficiada de esta crisis. Sin embargo, la política de confrontación con Estados Unidos, cada vez más directa, por cierto, podría hacer que perdiera peso en el ámbito comercial, por ejemplo.
Para acabar con las protestas reclamando democracia que vive la antigua colonia británica desde hace un año, el Parlamento Orgánico del régimen chino ha aprobado hoy, en el cierre de su sesión anual, imponer una ley de seguridad nacional que penará la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras. Una ley que ha avivado las protestas de Hong Kong y ha desatado una ola de críticas internacionales por considerar que viola el principio de un país dos sistemas, que otorga a esta ciudad autonomía y más libertades que al resto de China. Como castigo a Pekín, la Casa Blanca ya planea represalias contra dicha ley, como retirarle el trato económico preferencial que concede a Hong Kong, uno de los centros financieros globales. Pero eso dañará también la economía de la ciudad. Frente a dichas críticas, el primer ministro chino Li Keqiang rechaza la mentalidad de la Guerra Fría porque las economías de China y Estados Unidos están interconectadas. Frente al desacoplamiento por el que ya abogan algunos en Occidente, Li pide colaboración, no confrontación. Pero su propio ministro de Defensa, el general Wei Fenghe, ya ha advertido de que la rivalidad entre ambas superpotencias está en un momento de alto riesgo.
No sé si será para una Guerra Fría de nuevo, pero imagínate que dos contendientes. Bueno, que China ha sido la diana de todos los ataques del presidente norteamericano Donald Trump es evidente. Con las elecciones en el horizonte, recuerda, la vuelta del otoño, ha culpado al gigante asiático de traer y propagar el virus por todo el mundo. La última decisión, para meter más presión aún, ha sido la de no considerar a Hong Kong una región autónoma de China. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los asesores en política exterior del presidente Trump preparan nuevas sanciones contra China, que serán las más duras de los últimos 3 años. Estas nuevas sanciones, según el New York Times, condicionarán el comercio global y transformarán la manera de trabajar de compañías chinas y también del resto del mundo. El informe que el secretario de Estado Mike Pompeo enviaba ayer al Congreso, afirmando que la administración estadounidense ya no considera a Hong Kong un territorio autónomo, es el preámbulo de estas nuevas sanciones. El comercio, la seguridad y también el origen del coronavirus han tensado cada vez más las relaciones entre las dos grandes potencias. Hoy mismo, el presidente Trump calificaba en un tuit el coronavirus como un regalo envenenado de China al mundo.
Vamos ahora con lo que nos toca más de cerca, nuestro club, la Unión Europea. La crisis ha llegado en plena salida del Brexit. Su reacción tardía para frenar las consecuencias de la pandemia, la verdad es que nos ha dejado en una posición bastante débil. Luego puedes rascar por países, pero la Unión... A todo ello hay que sumar la división entre los Estados miembros del norte, del sur, la propia crisis económica, una división cada vez más acentuada. Corresponsal, Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, no es una amenaza, pero los gobiernos deben saber que el aliento de Bruselas va a estar permanentemente sobre las decisiones que vayan a adoptar en el futuro. No serán los hombres de negro de la pasada crisis financiera y tampoco se señalará a determinados países como los alumnos poco aventajados de clase. De todas formas, la Comisión Europea avisa, quien quiera dinero para la reconstrucción lo tendrá, pero previamente tiene que llevar a cabo las reformas que exige Bruselas. El dinero no va a caer del cielo si previamente España, por ejemplo, no cumple con las exigencias y los deberes que nos van a poner. Además, vivimos en un momento particularmente tenso en Europa con una división entre los países del norte y el sur. Países Bajos, Alemania y Austria, por ejemplo, van a querer fiscalizar hasta el último euro del Fondo de Reconstrucción y pondrán el grito en el cielo si aquellos que lo reciben no cumplen como ellos. Moraleja, siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, ya no dependemos de nosotros mismos. Si queremos una reconstrucción tranquila, Bruselas va a marcar el futuro.
Vamos al análisis. Semanas atrás, bueno, semanas o meses incluso, ya no me acuerdo cuánto tiempo estamos confinados. Semanas atrás no me referí a distintos trabajos desde la Dirección de Seguridad Nacional, trabajos desde Defensa y trabajos desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Trabajos, me refiero, informes, análisis de años atrás, en los que ya se avanzaba de el peligro de las pandemias, las consecuencias, la importancia de la sanidad, con mayúscula, en la seguridad mundial. Hace nada, 48 horas, se ha presentado un nuevo panorama estratégico 2020... en el CSDEN, a cargo del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Hoy está en la linterna el general Francisco José Dacova, que es el director del instituto. Mi general, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y a todos los oyentes.
Es impresionante, general. No sé si en algún momento de la historia reciente del mundo esto ha cambiado tanto en tan poco tiempo.
Sí, usted lo mencionaba en la entradilla. Decía, el mundo está cambiando y es así. Pero el mundo ya estaba cambiando antes de la pandemia, antes de esta crisis que estamos viviendo. Ya usted mismo hacía referencia a acontecimientos de hace 3 o 4 meses que parecen tan lejanos, y es que efectivamente hace esos meses el orden internacional estaba siendo sometido ya a unas enormes torsiones, a unas enormes tensiones, y lo que está haciendo esta pandemia y lo que hará, sobre todo, sus consecuencias posteriores, una vez que superemos la crisis sanitaria, lo que hará es acelerar algunas de esas tensiones y tal vez moderar otras. Pero debemos partir de la base de que el mundo estaba cambiando y, lógicamente, seguirá cambiando, y desde luego estoy de acuerdo con ustedes, lo está haciendo de manera drástica, de una manera muy considerable.
Uh-huh. Una pregunta casi personal, y ahora vamos al análisis general. Durante estos meses, yo he entrevistado a marinos en el Juan Sebastián Elcano, he entrevistado a militares por el mundo, Un militar que está acostumbrado a estar confinado en misiones complicadas, está acostumbrado a una base militar y a lo mejor no salir durante semanas por la que hay fuera. No digo nada, un marino de la Armada. ¿Cómo lleva el confinamiento?
Bueno, mucho mejor porque aquí por lo menos estoy en casa y estoy con mi familia, ¿no? Evidentemente es una situación extraña. Las misiones en el exterior que usted mencionaba, te preparas antes de ir, te mentalizas, sabes a lo que vas y tienes un trabajo además muy intenso y muy demandante. H24, usted ha estado en esos escenarios y lo sabe.
Sí.
No hay la diferencia entre un martes y un domingo. Hay que buscarla casi, hay que crearla casi artificialmente para que seamos conscientes de que son días distintos, y sin embargo aquí no, aquí la situación es completamente distinta. Lo estamos llevando bien, afortunadamente, y usted que es seguidor nuestro se habrá dado cuenta que en el Instituto Español de Estudios Estratégicos no solo no hemos levantado el pie del acelerador, sino que lo hemos calcado hasta el fondo y estamos haciendo un esfuerzo de análisis específico, lógicamente también, en relación a la pandemia, porque creemos que es importante compartir con nuestra sociedad, con todos los españoles, pues estos análisis desde múltiples ópticas, porque evidentemente la pandemia y sus consecuencias hay que analizarlas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista sociológico, evidentemente, desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista geopolítico, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo y seguiremos en el empeño porque esa es nuestra vocación y ese es nuestro mandato.
Claro, para eso he estudiado y para eso les pagan. Es así, poco, pero es lo que hay. Vamos al lío. ¿La globalización está en peligro? Alguien me comentaba estos días atrás el impresionante auge, la multiplicación por infinito de las líneas aéreas, de los vuelos, del turismo, del low cost, del planeta Tierra abierto al mundo entero. ¿Está en peligro la globalización?
La globalización es una de esas tendencias que mencionaba antes, que estaba antes y que ahora evidentemente va a ser afectada por la pandemia y, repito, sobre todo a corto y medio plazo, pero mirando al futuro, por las consecuencias de, sobre todo económicas y comerciales, ¿no? Y los corresponsales lo han mencionado hace unos minutos. La globalización no va a desaparecer. La globalización es un fenómeno inevitable y además eso es una buena noticia. La globalización ha traído muchas cosas buenas a la humanidad y estoy seguro de que las seguirá trayendo. Lo que no sería inteligente es quedarnos en este análisis de foco corto y no reconocer que se han cometido excesos, que la globalización ya antes de la pandemia había dejado perdedores y ganadores y que lo que va a pasar ahora es que, como decía antes, alguno de esos componentes de la globalización se van a ver afectados. El shock que nos ha producido constatar fehacientemente, no por estudios o análisis que podíamos hacer desde los think tanks, sino porque lo hemos visto materializado, el shock que supuso constatar que dependíamos absolutamente o casi absolutamente de un único proveedor para determinados equipos sanitarios o para determinados principios activos para las medicinas, pues obviamente va a hacer que, y ha habido ya manifestaciones de dirigentes europeos y occidentales en general en este sentido, habrá que replantearse las cadenas de abastecimientos, habrá que pensar en una cierta relocalización, una cierta renacionalización de algunos de los elementos de estas cadenas de valor, no en su totalidad, eso es absurdo, habrá que pensar en diversificar fuentes de suministro y eso, obviamente, y tenemos que ser conscientes de ello, nos pone frente al riesgo del proteccionismo, que no sería una buena solución. Pero es así, esta es la alternativa.
Una, no sé si una consecuencia positiva de todo esto, y eso lo lleva advirtiendo el Instituto y otros documentos, como decía antes, desde hace años, es que la sanidad, la salud pública y mundial va a pasar a primera página en las políticas de defensa y de seguridad.
De eso no cabe duda.
Eso ya lo llevaban pidiendo algunos, ¿eh?
La seguridad es un concepto que ha evolucionado en las últimas décadas y de una visión en su momento en la que casi se identificaba el concepto de seguridad con el de defensa con un enfoque militar o mayormente militar, ha evolucionado y hoy en todos los países es asumido que la seguridad es un concepto muy complejo en la que lo militar no es sino un elemento más de la misma. Efectivamente, hay seguridad sanitaria, hay seguridad del suministro de energías, hay la seguridad ciudadana, hay, en fin, es un concepto, y así está contemplado, y nuestro país en ese sentido está a la altura de cualquier otro, de los mejores, así está contemplado en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional del año 17, que habla de, no solo habla de conflictos armados, que por supuesto, sino que habla como amenazas o como desafíos, pues de crimen organizado, de terrorismo, como no, de pandemias y epidemias, efectivamente, de flujos migratorios irregulares o de efectos derivados del calentamiento global. O sea que este enfoque amplio y polifacético es el que impera y es en el que hay que insistir y persistir.
Uh-huh. El cambio climático. Claro, esto daría no para una entrevista general, daría para una conferencia y para un curso entero en el CSDEN. ¿El cambio climático es fundamental en lo que está pasando?
El cambio climático es uno de esos factores que estaba ya contribuyendo a esta reconfiguración del orden internacional de la que estamos hablando, Ángel. El calentamiento global y, por lo tanto, las consecuencias, lo citaba usted también en la entradilla, el Ártico todavía no, hay quien piensa que eso que ya es cuestión de poco tiempo, pero poco a poco se va, la ventana en la que las aguas del Ártico son navegables se va ampliando año tras año, y la facilidad de navegación, aunque todavía no es la deseable, pues también se va ampliando. El calentamiento está provocando, ya que hablamos, y la actualidad es la que es, ya hablamos de pandemias y hablamos de epidemias, este calentamiento está haciendo que los vectores, los mosquitos, por decirlo una...
Sí, sí, los bichos. Los
bichos sí, están sí. Tan de moda, pues vean que la franja ecuatorial o la franja tropical, que era en la que habitualmente se movían, pues esa franja se va ampliando tanto hacia el norte como hacia el sur, y por lo tanto están llegando estos vectores de transmisión a zonas a las que antes pues no llegaban o apenas llegaban. El urbanismo, las megaurbes, son un fenómeno interesantísimo y que nos está preocupando mucho. Estamos elaborando en estos momentos un cuaderno de estrategia específico sobre megaurbes, y muchas de ellas están a la orilla del mar o en zonas que, en función de este calentamiento global, pueden entrar en serio riesgo de colapso o de grandes o de una considerable catástrofe. Todo esto interactúa, y si hablamos de una región, y usted lo menciona con frecuencia, lo sé, tan vital para nuestros intereses y para nuestra seguridad como es esa unidad que forman ya el Magreb y el Sahel, los cambios que está habiendo en esta región desde el punto de vista también del calentamiento interactúan, claro, con otros elementos como el terrorismo, como el yihadismo, como la debilidad de esos estados, como las redes de crimen organizado, etcétera, etcétera. Fíjese usted que el lago Chad en las últimas décadas, ¿sí?, ha perdido el 90% de su caudal.
Hace bien poco estaba yo por allí. Y recuerdo cómo me contaban en el chat ese triángulo brutal.
Gracias.
Camerún, Chad, Nigeria, santo Dios, Boko Haram, lo que puede hacer. Me la ha dejado votando. ¿Los malos siguen existiendo? Es decir, a pesar de que estamos focalizados, los periodistas más, en un monotema que es el coronavirus, los riesgos, los peligros, ¿nuestros enemigos siguen ahí o también estos les ha pillado el virus?
Es comprensible que dada la gravedad de la situación que estamos viviendo, como decía usted al principio, en nuestras propias casas, pues es lógico que estemos priorizando esta atención, ¿no? Pero sería un error pensar que los problemas o esas amenazas y desafíos que contempla la Estrategia de Seguridad Nacional, pensar que simplemente porque hablamos menos de ellos, puesto que tenemos otra prioridad más inmediata, han desaparecido, y eso no es así, obviamente, en absoluto. La pandemia les afecta a ellos también, sin duda cabe, pero no siempre para mal. Si volvemos a estas regiones que tanto nos preocupan y que le mencionaba antes, la retirada de los estados o la utilización de las escasas fuerzas de seguridad de los estados para controlar la pandemia y para gestionar el confinamiento está dejando el campo libre a estos movimientos. La propia disminución de la presencia internacional de las operaciones en algunos de estos escenarios está dejando campo libre que están aprovechando y están recuperando. Sería un error, ya en términos generales, no solo hablando del yihadismo, pensar que los conflictos simplemente, porque no hablemos de ellos, han desaparecido. Volviendo a esa referencia cercana de 3 o 4 meses atrás, que usted también mencionaba, recuerde que hace apenas unos meses hablábamos de grandes protestas ciudadanas en lugares tan cercanos y, por lo tanto, tan vitales para nuestra seguridad, como Argelia, como el Líbano, como Irak, por no hablar, por supuesto, de los movimientos en Francia o en otros países, ¿no? Todo eso, en algún momento, pues cuando el coronavirus ya nos dé un respiro, que ya va siendo hora, pues esos problemas volverán con toda su crudeza. La guerra de Libia está alcanzando unas cotas de tensión muy preocupantes. Ya la guerra de Siria parece que nos pillaba un poco lejos geográficamente. Bueno, Libia está mucho más cerca y parece que se están repitiendo algunas pautas que habíamos visto hace 4 o 5 años en Siria, ¿no? Por lo tanto, el Mediterráneo, por cerrar ya la intervención, el Mediterráneo se está convirtiendo en una región en la que confluyen numerosos conflictos, no solo cinéticos en formato de enfrentamiento armado, sino también conflicto de intereses, de aguas territoriales, de acceso a los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y la repercusión que pueda tener también, ¿por qué no?, es que esto es un sin parar en los movimientos migratorios, claro, que desde hace años pues están ahí a las puertas, ¿no?
Nos quedan 2 minutos, general.
Seré
No, en 2 minutos lo que quiera. Digo, la Unión Europea, que creo, como europeístas que somos, es un experimento de éxito absoluto. ¿Estamos ante una oportunidad o estamos tocados de, no sé si de muerte, pero muy graves?
Bueno, la canciller Merkel, que creo que es una voz autorizada, hablaba en fechas muy recientes de un momento existencial para la Unión Europea. Y es que la Unión Europea viene viviendo ya unos cuantos años momentos muy difíciles. Por un lado, con un foco puesto en el exterior, empezando porque el tradicional amigo, aliado y hermano mayor ha cambiado radicalmente su actitud hacia nosotros, pensando que Rusia, sobre todo desde 2008 y más aún desde 2014, con la anexión de Crimea, pues es una preocupación grande. La penetración de China, bien es cierto que por otros métodos, eso en cuanto al exterior. Y si pensamos en términos de interior, también lo mencionaba usted, la diferente cultura estratégica de los países del este en relación a los países del sur, el Brexit, por supuesto, la cuestión de Huawei sí, Huawei no. Las iniciativas, como decía antes, chinas nos dividen también internamente, y en esto llegó el coronavirus, con lo cual, pues efectivamente, y el problema de la Unión Europea es considerable. El liderazgo hasta ahora tradicional de Alemania pues tiene fecha de caducidad por la canciller Merkel. No sabemos todavía quién la va a sustituir y, por tanto, cuál será ese nuevo liderazgo, y la incertidumbre es grande, Ángel, por supuesto.
Lo que nos faltaba. Ya para concluir, general Dacova, recordemos que esos documentos y esa web del Instituto de Estudios Estratégicos está abierta, ¿no?
Me alegro que me haga esa pregunta. Sí, sí, yo, y además yo aprovecho la oportunidad e invito a todos los oyentes. Por supuesto, la página web del Instituto la encuentran fácilmente tecleando Instituto Español de Estudios Estratégicos, la encontrarán enseguida. Todos nuestros documentos están ahí a su entera disposición, faltaría más, y además tenemos las redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook nos pueden encontrar. Yo les invito a que vean, si pueden, esa presentación a la que usted hacía mención al principio de la charla del Panorama Estratégico 2020 de hace 2 días, con unos magníficos colaboradores, Felipe Sagún, de todos conocido, nuestro embajador en Costa de Marfil, la profesora Dolores Algora, José Pardo de Santayana, al que usted conoce personalmente, ¿sí?, que es un compañero mío y es un magnífico analista, el profesor Calduch, el general Silvela y el profesor Gonzalo León de la Politécnica, de la Universidad Politécnica. Fíjese qué plantel de colaboradores, ¿no? Yo creo que merece la pena también de leer este documento, claro que sí.
General Francisco José Dacova, pues gracias por la clase particular de geoestrategia.
Tomamos nota. Es un placer, Ángel.
IEEE.es. Gracias.
Así es. Gracias a usted.
Mi general, buenas noches.
Un placer.
Adiós.